tío bordó pañuelos, ni tú rompes contratos, ni yo mato por celos, ni tú mueres por mí. Y antes de que me quieras, como se quiera un gato, me largo con cualquiera que se parezca a ti. De par en par te abro las puertas que me cierras. Me cuentan que el olvido no te sienta tan mal. La paz que has elegido es peor que mi guerra. Lo que pudo haber sido y lo que nunca será. Que en cambio nunca supe ir a favor del viento que muerde las esquinas de esta ciudad impía. Pobre aprendiz de brujo que escupe al firmamento desde un hotel de lujo con dos camas vacías. ¿Quién hará tu trabajo debajo de mi falda? La boca que era mía, ¿de qué boca será? El roto de tu ombligo ya no me da la espalda cuando pierdo contigo las ganas de ganar. Como pago al contado, nunca me falta un beso. Siempre que me confieso, me doy la absolución. Ya no cierro los bares, ni hago tantos excesos. Cada vez son más tristes las canciones de amor. Yo en cambio nunca supe ir a favor del viento que muerde las esquinas de esta ciudad impía. Pobre aprendiz de brujo que escupe al firmamento desde un hotel de lujo con dos camas vacías.
Aunque nunca me callo, guardo un par de secretos. Lo digo de hombre a hombre, de mujer a mujer. Ni me caso con nadie, ni me pongo amuleto. Por no tener, no tengo ni edad de merecer.
¿Quién hará tu trabajo debajo de mi falda? La boca que era mía, ¿de qué boca será? El roto de tambor ya no me da la espalda cuando pierdo contigo las ganas de ganar. Maldita sea la tinta.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a la hora primavera.
Persona del lugar.
Las 12 y 40 minutos de este miércoles 29 de enero. Bienvenidos en COPE Radio Lebrija, en nuestro canal de YouTube de Punto Diario y también en radiolebrija.com.
Y como pago al contado, acá me falta un beso. Siempre que me confieso, me doy la solución.
Hoy hemos comenzado con María Jiménez y con Joaquín Sabina, porque ya saben ustedes que ella hizo un disco dedicado a Joaquín Sabina. Antonio Jaén Junior, de los Jaén Domínguez, no, de los Jaén Monreal de toda la vida. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
¿Dónde has estado esta mañana? Porque yo ya he estado en un sitio, tú has estado en otro. Hoy nos tienen un poquito convocados.
Yo, la oficina de turismo. La verdad que, o sea, me he enterado de que van a organizar una ruta. Ay, ¿cómo es la palabra? Que la hemos olvidado ahora.
Bueno, ahora
senderismo,
la. De la ruta de
senderismo. Ahora mismo no te puedo decir yo concretamente.
Sí, pero sí, sí, la que se convoca todos los años, la ruta de senderismo. Pero sabéis que, o sea, hay días que el ayuntamiento dice, bueno, pues convocamos o no convocamos, no hay nada. Pues hoy hay todo, niño.
Todo a la vez.
A las 10:30 hemos estado en una comparecencia de en esto de los niños que. El proyecto que se está llevando a cabo, ¿no? De conocer los centros de Lebrija, y hoy ha sido el centro, aunque no he tenido la oportunidad de saludarlas, las monjas concepcionistas. Hoy estaban allí. Los niños, creo que, no estoy segura de qué colegio era, pero creo que eran de Ignacio Alcón. Los niños de quinto eran seguro. creo que también tampoco, pero no, yo creo que sí que eran de quinto, y estaban los niños para entrar al convento. Yo quería entrar, pero resulta que antes de entrar al convento, pues tenían que estar como media horita en la iglesia explicándole Juan y Calderón todo lo que conlleva, o sea, todo lo que hay en la iglesia y todo eso. Entonces ya como que no podíamos esperar tanto. Me hubiera gustado saludar a Sor María José y a todas, ¿no? A todas las hermanas de Concepcionistas, que a mí me encanta pasar un rato con ellas. Pero me encanta también la actitud de los chiquillos, ¿no? O sea, claro que para ellos mucho es una cosa nueva. Claro. Para la gran mayoría, entrar al patio del convento de las Concepcionistas era una cosa nueva.
Claro, sí. y estaría, vamos, que sería nuevo para ellos,
¿no? Claro, sí, claro, claro. Había un niño para quien no era nuevo, porque dice, es que yo ya he estado aquí. Claro. Y le digo, no me lo digas. Y yo ya digo,
¿qué? Si tú con esa edad, clase de
pero tú sabes poderoso. ¿Por qué había estado allí? Porque la abadesa, Sor María José, es su tía. O sea, Sor María José es tía de su madre, de María José, que se llama la sobrina, por cierto, María José. Y entonces, claro, le digo, o sea, que tu tía es la abadesa, Pablo, yo ya lo sabía. Y por eso él había estado allí, más o menos, pero los demás desconocían el convento por dentro, ¿no? Eso ha sido una cosa, luego ha sido lo de lo vuestro, lo de la primavera, senderismo de la primavera, y ahora a las 12 Alejandro está en otro acto que se está celebrando en la Forja Lebrija.
¿Qué es lo que tú dices? Que nos han mandado toda la vez, y de hecho el equipo, que es lo que yo he ido, el Ale estaba allí, como lo hacemos, no sé qué, no sé cuál, y no, como que me lo he inventado un poco para yo poder ir al otro.
Claro.
Pero vamos,
Y luego esta tarde no hay que olvidar que a las 6 de la tarde tenemos otra cita importante. Digo las 6 porque hay un poco de confusión en torno a... El pleno del Ayuntamiento de Lebrija está convocado a las 5 de la tarde. Y hay un punto en el pleno que es el nombramiento de hijo predilecto de la ciudad de Manuel de Paula. Entonces, si uno mira el orden del día, piensas que a las 5 de la tarde va a ser ese nombramiento, porque hay dos puntos primero, que son trámites de esto que levanta la mano, y luego sería el tercero. Pero he hablado hace un ratito con el delegado de Cultura, con Pepe Martínez, que me ha confirmado que el punto de Manuel de Paula es a las 6 de la tarde, porque los que tienen que ir, o sea, gente que va a participar en ese punto del pleno, que va a hacer una semblanza sobre la figura del cantaor, del artista, pues será sobre las 6 de la tarde. Lo digo porque el pleno es abierto, puede ir todo el mundo que quiera. Entonces, oye, todo el que quiera puede participar, puede ir, puede verlo, y que es a las 6 de la tarde. Además, Lebrija Flamenca, la página web de la compañera Celi Pardal, lo pone súper bien, a las 6 de la tarde, para que todo el mundo que quiera pueda ir. Dicho esto, vamos a saludar a nuestra invitada de hoy, porque les voy a decir a ustedes una cosa ahora de saludarla. Maripepa Cortines, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
A mí me encanta, o sea, a Maripepa sí le voy a hacer esa pregunta. Yo recuerdo cuando invitamos un día a Enrique Vélez Cortines, que yo le dije a Enrique Vélez Cortines esa pregunta que nos gusta hacer muchas veces de los Cortines de toda la vida, ¿no?
Pues sí, de los Cortines de toda la vida.
En tu caso, de primero.
De primero.
¿Y el segundo era?
Matute.
Ah, verdad, verdad, verdad.
Mi madre gaditana.
Eso. ¿Tu madre era de Cádiz? Sí. Eso no lo sabía yo.
De hecho, yo tengo en el carnet de identidad nacida en Cádiz, porque yo parí, mi madre parió en Cádiz.
Ah, eso no lo sabía
porque
yo.
Porque mi madre era de allí, su hermano, mi tío Rafael Matute, que era médico, vivía en Cádiz. Entonces yo parí en Cádiz, me apuntaron en Cádiz y ya me vine para Lebrija.
Oye, Maripepa, ¿y tu madre tenía algo de Cádiz o no? ¿Era así como esa gracia de Cádiz o no?
No,
no. Era
no,
ella
no,
no. Muy gaditana,
no, no,
como
no,
las
no,
gaditas. No, 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 no.
El aje de Cádiz no. Hombre,
es que ustedes sabéis que es verdad que la gente cuando dice yo soy de Cádiz, porque tienen ese punto ahí.
No, yo soy de Cádiz porque nací dentro de las puertas de Cádiz.
Eso ayer lo hablábamos. Digo, ¿cuántas veces vas tú a Cádiz, estás por la avenida, por ejemplo, y preguntas? Ahora ya con el GPS no se pregunta, pero preguntábamos, oiga, ¿para llegar a tal sitio? No, eso tiene usted que llegar. Yo me acuerdo una de las primeras veces hace muchos años, cuando era Antonio Caro, que desaparecido, Antonio Caro historiador, que era profesor de la Universidad de Cádiz, y no sé si allí le hacían algo. Bueno, total, que nosotros fuimos los medios, íbamos Castillo y Amarillo, y las dos por la avenida, estoy hablando hace 30 años, y le preguntamos, ¿y usted la Universidad de Cádiz? Y dice, no, eso tiene usted que llegar a Cádiz. Bueno, pues seguimos para adelante, paramos otra vez, mire usted, la universidad, nosotros tiene usted, mira, la tercera vez que nos dieron, tiene que llegar a Cádiz, pero mire usted, nosotros dónde estábamos, dice, no, hija, Cádiz es de Puerta Tierra para adentro, pues tu madre era de Puerta Tierra.
Para dentro. Y yo nací de Puerta Tierra para adentro, en el Hospital Mora.
También.
Donde está el famoso árbol que estaba la antigua universidad de medicina. Vale.
¿Pero porque tus padres vivían allí o qué?
No, lo que pasa es que, claro, mi madre al tener, su abuelo era médico, su hermano médico, pues fue a parir allí.
Yo más atendida allí que aquí, claro. Para parir claro. ¿Tú eres la mayor o no?
Sí.
Tú eres la mayor.
Yo me considero lebrijana.
Sí que...
Por okay. Cuatro costados. Además, que me gusta mucho
Lebrija. Si un día te da por, ¿cómo se dice? Como diría el abuelo, por regentea un poquito y dice, no, yo soy de Cádiz, Cádiz. O sea...
Sí, además que cuando preguntan, ¿tú qué eres? ¿Pero de Cádiz, Cádiz?
Eso, digo, sí, de Cádiz. Bueno, pues Maripepa está aquí porque se acaba de jubilar. Bueno, se acaba, ya hace unos mesecitos que se ha jubilado. Pero es que estábamos comentando, Maripepa y yo, Maripepa, que dentro de 5 o 6 años el ayuntamiento es una plantilla nueva entera, ¿no?
Sí, sí.
Os estáis jubilando todo el mundo ya, todo, ¿no?
Porque entramos muchísima gente en el año 59, 60, 61.
No, no, es que naciste en el año, claro, eso.
Y entonces están pues saliendo.
Claro. Te has jubilado tú, se ha jubilado Mari Fernández, se ha jubilado o se va a jubilar Marce Caro, y luego viene la reata ya del corpus de bueno, ya no hablamos de jubilaciones de policía, que por cierto, Antonio, no sé si puedes mirar en la página lebrija.es que hoy entran 4 policías nuevos de práctica, porque claro, la plantilla policía, ¿tú los conoces? Pues yo no conozco ya.
Ya los no próximos los que van, pero los nuevos, sí, de que yo me lleve ya los últimos 6 años, me he llevado trabajando en la policía.
Ah, vale, porque yo el otro día, no sé, digo yo, no conozco a ninguno, sí. Ni me suena la cara de ninguno, no, ni
hay
ya.
Hay muchos de fuera.
Muchos de fuera y mucha gente nueva que uno ya no conoce. Sí.
Y gente de Lebrija que yo por mi edad no los conocía.
Que no los conoce, no los conocía, claro, y a mí me da vergüenza de preguntar que yo de, ¿y tú de quién eres? Pero es verdad.
Pero son muy propios. Pero y más con la edad.
Y más con la edad. ¿Te viene en la página, Antonio, de lo? Creo que lo he visto yo, ahora me lo confirma. Entonces, verdad, que me decía el alcalde el otro día, Maripepa, dice, hombre, yo no seré alcalde. Me dijo él, para esa fecha. Dice, yo no seré alcalde para dentro de 10 años, pero dentro de 10 años aquí no os conocéis nadie. Sí. Porque todo el mundo, o sea, claro, es que ya estamos hablando de una media de edad muy alta, ¿verdad? Sí, del ayuntamiento. Sí. Tú has estado en personal mucho tiempo y lo
yo
sabes,
estuve
claro.
En personal muchísimos años hasta que se jubiló Juan Lucas.
Juan Lucas, claro. Y, o sea, y quiero decir con todo esto, que sabes que ya la media de edad del ayuntamiento era muy alta. Muy alta, pues yo estoy pensando ahora de memoria, claro, yo llevo aquí 40 años, pues imagínate los que lleven, pues más o menos.
Manolo Torrecilla se jubila.
Claro,
también.
Claro.
Antonio Calvo se jubila el mes que viene.
Hombre, Antonio Calvo, si no se jubila, la edad la tiene.
Por eso te, no, si porque, se jubila.
Te digo porque Antonio Calvo está en la foto de comunión de mi marido y del padre de este señor, que es al único que uno puede reconocer desde lejos, porque están todos. La primera banca sentado. Y la segunda de pie. Y luego hay un tío allí muy grande, que es el padre del Antonio. ¿Tú has visto la foto de comunión de tu padre, Antonio? ¿Tú has visto la foto de comunión de tu padre? No sé si la has visto. Dile que te la enseñe.
Vale.
Vale, porque es que es todos los niños y ahora el Antonio Jaén como solo, porque era el tío grande de la clase. Y está Antonio Calvo. O sea, que Antonio Calvo los 65 creo que los ha cumplido ya. Si no los ha cumplido...
Vamos, si se jubila en febrero, lo habrá cumplido en enero o febrero.
O sea, que se está jubilando medio ayuntamiento, vamos. Es que es lo normal. La parte buena es que están ahí los jóvenes que dicen, venga, que se vayan jubilando, todo que tenemos que entrar nosotros.
Sí, pero que entren más jóvenes.
Sí, sí, la verdad. Yo me río mucho con mi hija, que me dice, mi hija María, como es trabajadora social, dice, te van jubilando todos los del ayuntamiento y vamos entrando la... que ah, mira, ahí tenemos la foto, lo que te estaba diciendo. De los 4 policías, se ha cortado ahora, ahí estábamos viendo la foto, del alcalde, estamos viendo a Juan Antonio también, y estamos viendo la foto del jefe de la policía local de nuestra ciudad. Y los 4 son 4 hombres en este caso, no hay ninguna mujer, que están empezando sus prácticas, es decir, que esta gente ha aprobado ya todos sus exámenes y ya están pues simplemente.
Y no son de Lebrija, ¿no?
Yo no lo sé, a mí no me suena la cara de ninguno. Está no. Teresa, la delegada, está Juan Antonio, el alcalde, el jefe de la policía local, Manuel, y yo, a los 4 no. Jóvenes estos, yo no me suena nada. Bueno, pues Maripepa, como estamos diciendo, se acaba de jubilar, me encanta aquello de decirle de los cortines toda la vida, porque claro, yo me imagino, Maripepa, ahora hablamos del ayuntamiento, pero llamarse Cortines, en los tiempos en los que llamarse Cortines era cosa importante, eso no sé si una realmente se llega a dar cuenta en algún momento.
Yo no he tenido jamás problema en el ayuntamiento, ninguno. me he sentido muy arropada, no he tenido problema, yo he seguido mi vida de 8 a 3, yo iba ya a trabajar a partir de las 3 de la tarde, yo hacía lo que quería, iba donde quería, con quien quería, yo jamás he tenido problema. Ni me han dicho, tú no vayas aquí, tú no pienses esto, tú no. Jamás he tenido problema. Tampoco me he metido en nada.
Céntrate un poquito el micro. Céntralo un poquito. Ahí, ¿aquí? Ahí sí. No, quería decirte, porque claro, en el tiempo en el que, por ejemplo, en el que tú eras una niña, no sé a qué colegio fuiste, si fuiste al asilo, a la caridad, te mandaron.
Yo estuve en el asilo hasta los 9 años y después me mandaron interna a Sevilla. Estuve hasta sexto de bachillerato, quitaron el internado. Entonces me vine a hacer COU aquí a Lebrija. Entonces yo vine y yo me encontré...
Sí, no, pero digo porque en aquel tiempo sí que había como... O sea había, las clases sociales eran mucho más pronunciadas, ¿no? Y ser cortina era como ser de la clase alta, ¿no? Del pueblo. No sé si uno llega en un momento dado cuando ya eres una chavalita y tú dices, uy, pues yo soy cortina.
No sé. Si eso... No lo he pensado nunca y además no... Tampoco... A ver, no he sentido miedo nunca. Yo estaba en el instituto, solamente estuve un año, yo vi un cambio brutal.
Claro.
Porque fue la primera vez que vinieron la Guardia Civil a caballo, y aquello sí lo recuerdo. Los cascos de los caballos sí, a medianoche, sí, aquello sí. Lo recuerdo con horror, me daba pánico. Pero claro, después no, a ver, en mi casa no...
Normal.
Ni decían nada, no. Mm.
Uh-huh. Sí, pero es verdad lo que tú estás diciendo. Claro, en esa época que era el año...
Yo llegué aquí en el 75.
Claro, cuando se murió Franco. O sea, cuando toda la movida, ¿no? Con lo cual... Y además venir de un colegio interno, me imagino, con unas normas estrictas. No sé si serían estrictas las normas. Supongo que en aquella época sí eran estrictas las normas, ¿no?
Pero
¿cómo lo llevabas? Sí. ¿Cómo lo llevabas tú?
Yo muy bien.
¿Sí?
Yo recuerdo con muchísimo cariño el internado. Y mira que en mi época, los sábados había clase por la mañana... Con lo cual tú venías una semana sí, otra no, si tenías buenas notas de comportamiento. Allí las notas de clase daba igual, a las de comportamiento eran estrictas. Uh-huh. Y el domingo por la noche teníamos que dormir allí, que yo aquello todavía lo recuerdo, Mari.
Que sí, ¿no?
Sí, yo llegué el domingo por la noche en invierno y me entró una tristeza porque recuerdo de tener que irte a dormir allí al colegio.
Claro, claro.
Pero por lo demás...
Bien.
Feliz.
También
no me ha quedado ningún trauma,
también, no, hombre,
contentísima.
No. También haces tus amistades y todo eso, o sea, que bien, ¿no? Y cuando llegas aquí es que te coge todo el mogollón. 75, muere Franco, instituto, con lo cual ya es, digamos que empezáis a saborear un poquito más la libertad, ¿no? Sois jóvenes, os juntáis ya a salir, las mujeres entonces no entraban en los bares y vosotros ya, sí, era como que empezabais a entrar, ¿no? Es que yo de eso me acuerdo, yo era una niña de los pocos años que lo llevamos.
Nuestra segunda casa.
Yo me acuerdo de eso, digo, es que no entraban las mujeres en los bares y entraban ellas en aquella época.
Y además tu hermano nos hizo arriba el patio, había una escalera arriba y allí nos ponía música, nos poníamos el cafelito... Bueno, y todos los días a tomarnos la tapita al lechuga, mi marido que tenía una cota, tu hermano le encantaba la moto, y entonces nos invitaba a la cerveza y al caballito de jamón, y le daba dos vueltas a la manzana con la cota.
Que ve las cosas de antes. Pero es verdad lo que estamos diciendo, que en esos tiempos yo, es que recuerdo de ser una niña y de verlas en el bar, y claro, a mí me llamaba la atención, porque yo lo que veía siempre era hombre, hombre, hombre. Y si acaso veía a mujeres que iban con sus maridos los domingos, que iban, pero claro, mujeres así como vosotras del instituto, que iba y el grupo de gente tal, eso era que ustedes ya eran modernas.
¿Sí?
¿No? Eso ya erais modernas ustedes.
Pues fíjate, seríamos modernos y sin embargo, ahí empezábamos a fumar y yo me acuerdo de estar sentada en la puerta del Paula, en la sillita bajita,
sí.
Ve aparecer al padre de Julia Romero y nosotros tirábamos el cigarro.
¿En serio? ¿A Manolo Fraile? ¡Qué gracia! O sea, y erais moderna, pero claro.
Sí, hasta cierto punto.
No se podía fumar.
Yo la discoteca La Rueda yo no la llegué a pisar.
Claro.
Íbamos para allá, que en el Luisillo el Rey está fulanito que me conoce. Atrás.
Hay que ver lo que eran las cosas de antes, ¿eh? Bueno, y es que es verdad que antes fumar delante de los padres parecía como una falta de respeto, ¿no? No sé por qué, pero se ha interpretado
sí,
así.
Sí, sí.
Sobre todo las mujeres, ¿eh? Los hombres no. Pero vosotros
no,
ya...
No, los hombres, el padre a lo mejor le daría toma.
Claro. Pero vosotros sí. Herba Paula, que hemos hablado muchísimas veces de Herba Paula, es que hay muchos bares que ya no están, sí. Pero Herba Paula era también un bar de referencia, mítico. ¿No? Que vuelvo a repetir, es que hay bares que ya no están, pero eran bares de referencia, como sí, tú dices, sí, sí. Y es verdad lo que tú dices. O sea, yo también cuando... empezábamos a fumar porque queríamos ser moderna, ¿eh? Ahora es antiguo, yo ahora lo veo antiguo, pero cuando queríamos ser moderna y empezábamos a fumar, tú veías a alguien que te conocía y tiraba el cigarro, vamos. ¿Cigarro? Tú lo tirabas, está claro, que lo tiraba. Pero es verdad, fíjate, Antonio, ahora, el otro día cuando yo celebré mis 61 años, ¿no? Que siempre lo celebro, salvo el año pasado que hice una fiesta un poco más grande, siempre lo celebro con mujeres, solamente van mi cuñada, mis primas, mis amigas, todo mujeres, y me dice mi hermana que no fuma. Me dice mi hermana, tú pondrás una zona de fumador, de fumadores, ¿no? Digo, no, yo voy a poner una zona de no fumadores, porque aquí somos todas sesentonas y aquí el 80% de las que venimos fumamos, unas más y otras menos. Digo, si tú quieres una fiesta que no fume nadie, te vas a una fiesta de los 30. ¿Es verdad o no? Sí. ¿Los jóvenes no fumáis?
No. Mm-hmm. No, no. O sea, yo me he pegado, como tú sabes, me he pegado mucho sí. tiempo fumando, lo dejaba en febrero, hago un año. Uh-huh. Y pero la verdad que
pero de tu núcleo no fumáis, ¿no?
Sí.
En tu núcleo
todos,
claro, sin embargo
todos.
Yo en el, por ejemplo te hablo de mi hija y todas sus amigas no fuman, ni Alejandro no fuma sí, ninguno
¿claro? También es verdad que de mi entorno han fumado todos, pero también es verdad que ya poco a poco todos los van dejando.
Claro, sí, es que
lo van dejando,
que,
lo van dejando.
Que nosotros fumemos muy normal, Maribeba, sí. Porque nosotros queremos ser moderna, ¿es verdad o no?
Y ahora
nosotros
estamos como los apestados.
Claro, nosotros...
La tontería de cuando eres más chico, venga.
No, pero nosotras, en el caso de las mujeres, te digo que nosotras, yo tengo 5 años menos que Maripepa, pero es igual, nosotros queríamos ser modernas. Y ser moderna era fumar.
Era fumar.
¿Es verdad o no? O sea, fumaban los hombres y nosotros queríamos decir, oye, pues nosotros somos igual.
De mi entorno, todos los que lo están dejando son hombres. Nada más que hay una que lo deja. las demás fuman.
Claro.
De hecho, hay más mujeres que fuman que hombres.
Claro. Pero que lo que estamos hablando, ¿verdad? Que nosotros queríamos ser modernas. Y para ser modernas tenemos que fumar como los hombres. A mí, por ejemplo, no es una cosa que me ha llamado mucho la atención nunca. Entonces, a mí me gusta fumar. Pero me gusta fumar por la noche. Yo nunca jamás enciendo un cigarro de día. Así que no sé por qué, por costumbre, da igual. Pero es verdad, tus hijos no fuman ninguno, ni Pepeta ni Juaneco, ¿no? No fuman ninguno.
Ni sus amigos.
Los míos, ninguno. Los amigos tampoco, o sea, no. Y mi hermana que no fuma, decían, digo, no, la que te tiene que ir tú, porque mi hermana nunca ha fumado. Bueno, pues decíamos, ¿del instituto dónde te fuiste? ¿Para Sevilla?
Del instituto me fui a Sevilla, me fui a hacer magisterio. Y estuve en una especie de residencia, era un piso gestionado por una señora, y éramos 8 o 10 niñas, y se vino conmigo Mari Carmen Caro, la hermana de Mercedes.
Sí, Frasquito. Sí, la he visto yo esta mañana. Exacto. Con Frasquito.
Y enfrente teníamos al piso de José María Caro, donde estaba la tata con todos los niños que estaban entonces estudiando. Estaba Antonio, estaba Poldi, estaba Conchi, Pepe, y lo teníamos justo enfrente, en la calle Asunción.
Allí en Sevilla, en la calle Asunción, frente, claro, es que los Caro eran, frente a la madre, 13, coincidirían muchos estudiando en Sevilla, como es lógico, vamos, que allí había alguien que los atendía, ¿no?
Sí, la hermana de su madre, no me acuerdo cómo se llamaba.
Sí, es que curioso, ¿verdad? Es que eran muchos, lo que estamos hablando, son muchos hermanos. Maripepa, bueno, y termina, ¿y ya tú cuando empezaste la carrera habías empezado con Juan o no?
Sí, yo empecé en el instituto.
Ah, en el instituto. Lo conociste en bachiller.
Claro, él llegó ese mismo año que se había venido ya de Campillo.
¿Porque él nació en Valencia o nació aquí?
Nació aquí en Lebrija.
O sea, ya don José se había traído a toda la familia. Porque supongo que el primero que llegó fue don José, ¿no?
El primero que llegó fue su abuelo.
Ah, su abuelo.
Su abuelo. Vale. Su abuelo llegó porque unos primos de su abuelo, los Grau, compraron tierras de arroz en la parte de Coria. Y entonces le dijeron a su tío vender lo de Valencia e iros para Lebrija. Entonces su abuelo vino el primero, vio lo que había aquí, arrendaron tierras, y entonces cuando vieron que estaba todo bien, vendieron lo de Valencia y se vinieron para acá. Y su tío Pepe estaba en la cátedra de Beltrán Báguena en Valencia. Por lo visto era un médico impresionante de bueno de Valencia. Y su tío se quería ir al Congo.
Y entonces, tío, estamos hablando de don José, no sí. Diga su tío Pepe, porque la gente aquí no sabe. Don José es valenciano.
Se quería ir al Congo.
Si no, no vamos a enterar. Entonces, ¿al Congo?
Al Congo. Y entonces le dijo su padre, pues si quiere, deja el Congo y vete a Andalucía, que allí están, que se mueren de hambre. Uh-huh. Entonces se vinieron para acá y ya mi marido, llevaban ya aquí 3 años cuando mi marido nació aquí ya en Lebrija.
Pero ya se vino para Lebrija, o sea, se vino don sí, José, sí. Se trajo a todos sus hermanos, ¿se trajo?
Sí.
Madre mía. Es curioso, o sea, el médico se...
Su abuelo se vino claro, su y se don José, y ya se vinieron los otros, sí.
¿Cuántos eran ellos?
Cuatro,
vale.
La sí, tía Adela.
Claro, la que ahí Rosita. Está la tía Rosita, que según el Kiko va... O sea, la tía Rosita va a sobrevivir aquí a todo el mundo, dice Kiko Biel. No sé si será verdad, como está bien, ¿no?
Está bien. A ver, sus piernas con su carrito,
hombre,
pero de cabeza magnífica.
No, dice que las cuentas las lleva. Magnífica. Yo me río mucho con el Kiko, dice. Tú si quieres saber algo, le pregunto a mi tía. A mí no me pregunte, que yo ya no me acuerdo de nada.
Le lleva todo por delante.
Es que está estupenda, vamos. Sí. Qué bien. Hombre, que tenga algo de las piernas, te voy a decir lo que le digo a todo el mundo. Es que la edad pasa también para ella, ¿no? Que dice la edad... Dice Kiko que eso es un enigma, que no sabe los años que tiene su tía. Dice yo
se cree que 92.
Eso. Dice, yo te puedo decir los que yo creo, pero yo creo que ella no quiere decir mucho el tema de la edad. Le mandamos desde aquí un saludo a la tía Rosita, que está estupenda, ¿no? Vamos, de cabeza
fenomenal.
Estupenda. Total, que entonces ya Juan nació aquí, o sea, todo, ¿no? Bueno, Juan hijo único, ¿no?
Hijo único.
Eso es. Y ya toda esa generación de Biel, digamos, nació en Lebrija. Mira, ese detalle no lo conocía yo. Y lo de que don José se iba a ir al Congo, todavía sí. Menos, qué curioso. Y se vino a Lebrija y fue durante años y años y años el médico de Lebrija, ¿no?
Fíjate, media generación de Lebrija nacieron con él.
Hombre.
Y gracias a Dios no le pasó absolutamente nada. Tenía un ojo clínico.
Hombre.
Que daba miedo.
Es que yo creo que sí.
Miedo.
Es verdad que en esa época los médicos de pueblo tenían, a ver si encuentro la palabra, como mucho peso, ¿no? O sea, era verdad que eran los médicos de pueblo los que tenían mucho peso y la gente le tenía mucho fe. Claro, sí, estamos hablando sí. De un tiempo en el que no había, la medicina no había avanzado como ahora. No había, pero sin embargo, yo creo que ahí era fundamental la intuición. Y la experiencia. Yo sé que, por ejemplo, don José atendió a los partos de mi madre, a todos, incluidos de mi hermana, que mi hermana ya podía haber nacido en un hospital, pero nació en mi casa, en el bar Lechuga de ahora, no en el antiguo que habíamos nacido los otros. Y mi madre decía, contaba mucho que don José le salvó a la niña porque nació morada, que no, en fin, todas estas cosas. Y tanta gente que te dice, no, eso, fuimos a don José y don José le dijo esto, y era eso. Y o sea, tú dices, bueno, y este hombre, ¿de qué sabía? Eso
de,
al final
es... El ojo clínico que tenía y de contar él de casos, de ir a su casa, y le he visto algo raro, vete a Valme y que te miren aquí. Volvé el señor, y usted, don José, que dicen que yo no tengo nada. Hacerle un escrito, mirarle en este sitio. Efectivamente.
Es curioso lo de... Yo creo que un poco ahí funciona un poco, es verdad, la intuición, el ojo clínico, la experiencia también, pero creo que hay gente, evidentemente la medicina es un tema súper vocacional, pero hay gente que, aparte de la vocación, tiene, como tú dices, ese ojo clínico. Yo os cuento, por ejemplo, el caso de una madre, de una amiga de mi hija, en Madrid, que fue para una cosa, o sea, fue porque tenía un lunar aquí, le hicieron a esto y le dijo la médica, que era, por cierto, una médica sudamericana, que muchas veces cuando vemos los médicos sudamericanos y tal, que nos parece, no sé si era la señora ecuatoriana o algo de eso, y cuando le quitaron esto, ¿verdad? Le dijo, mire, le voy a hacer también una analítica, pero le voy a pedir algo de valores tumorales, porque no va a tener nada, pero bueno, que yo me quiero... Y resulta que la señora tenía cáncer y no lo sabía. Y digo, hay que ver el ojo, y ella, cuando me lo contaba Mari Carmen, me decía a mí, es mi ángel de la guarda, okay. Esa médica, porque yo fui por un, o sea, y no era cáncer de piel, quiero decir, que no era nada
sí,
que,
sí, pero
que
esta, tuviera esta que se curó en salud.
Claro, que no era nada de piel, era algo del estómago, de hecho es que está estupenda, pero que me quiero referir, ella dice, es mi ángel de la guarda, porque ¿qué me vería a mí esta mujer para decirme? te voy a hacer una analítica de valores tumorales. Y yo le decía, Mari Carmen, al final eso es que hay gente que tiene un, sí, una especie, y eso lo tenía don José. Y por eso la gente iba a don José, que luego otra cosa que tenía don José era que te decía quítate del tabaco, pero estaba todavía fumando.
Es verdad. Y la tacita de café bien concentrada.
Yo me acuerdo del cenicero de mármol, cuando yo he ido con mi madre algunas veces, incluso yo a mi Cayetano, que tiene 37 años, lo he llevado, y recuerdo que mi Cayetano era un niño súper, hiper, mega mocoso, ¿vale? Y me decía don José, estupendo. Todo lo que sepa afuera no sé lo que va para adentro. Y yo le decía, sí, don José, pero es que nosotros llegamos a la playa y el niño, estupendo, ¿no? Es verdad, no se resfriaba, no se ponía malo, no cogía bronquitis, no cogía neumonía porque lo expulsaba. Ay, todo. Lo expulsaba todo. Y siempre me decía, y otra cosa te digo, no abrigáis a los niños porque ustedes tenéis frío, porque abrigáis a los niños en función del frío que tenéis ustedes. Porque es verdad que, y yo eso lo refiero mucho, digo, don José decía que abrigamos a los niños porque las que tenemos frío somos nosotros. Y es verdad, y lo hacemos. Lo hacemos. Bueno, pues termina. Bueno, ya tú te vas para Sevilla con novio.
Ya me voy para Sevilla con novio.
¿Y cómo era eso entonces, lo de tener novio en aquella época?
Bien.
Bien, ¿no? Sí, no, sí. No había Celestina como otras épocas antiguas.
No, estábamos en Sevilla. Estaba, él estaba en Sevilla, claro. En Guadaira, en el Colegio Mayor del Opus, y yo estaba en la residencia en Sevilla.
O sea, que os veía ahí con normalidad, no mucho, supongo, ¿no?
Mucho, no mucho, no, pero a lo mejor sí, dos veces a la semana.
Vale. Bueno, pues termináis ambos la carrera, Mari Pepa, y ¿cuándo empiezas a trabajar en el ayuntamiento?
Pues empiezo a trabajar, entré en enero del 86.
Madre mía, enero del 86.
En enero del 86.
Claro, yo me imagino que tú, no, o sea, si estudias magisterio no pensabas que ibas a...
No.
A trabajar en el ayuntamiento, te veías más de maestra que del ayuntamiento, pero te surge la oportunidad y dices, bueno, pues me voy.
Surgió a raíz de cuando pusieron Traslesa, que la familia Biel invirtió un dinero ahí para hacer la fábrica, y entonces pues me metieron allí en el ayuntamiento.
Uh-huh. Y eso te iba a decir, que en aquella época ser maestra, o sea, acceder a dar clase era relativamente fácil, ¿no? Porque no era como ahora que hay tanta gente y tal. Pero bueno, no sé, ¿te encontrabas al principio un poco extraña en el ayuntamiento?
La verdad es que sí.
Supongo, ¿no? Porque claro, tenías que aprender otras tareas que no, ¿no?
No, que ni idea, y aparte, el hecho de tan joven, decir tú, que estoy trabajando en el ayuntamiento, esto son palabras mayores.
Total, total. Tuviste que, supongo que incluso aprender tareas de administrativo que no sabías, ¿no? Porque entonces, ahora nadie aprende mecanografía, pero en aquel tiempo era un valor añadido, ¿no? El saber un poquito
Y ya después empezaron a meter los ordenadores y eso, y ya empezaron a enseñarnos todas las técnicas de los programas y todo eso, y la verdad es que muy bien.
O sea que, quiero decir que desde el 86 hasta que te jubilas, ha sido un continuo proceso de aprendizaje, ¿no? O sea, porque ahí estaba ahí continuamente, hombre, lo digo yo, ¿no? Porque empezamos con la máquina Olivetti,
claro.
Luego empezamos con la máquina que ya transcribía y tú transcribías una frase entera, luego empezamos
después
con
los ordenadores
gordos, luego los ordenadores finos, o sea que ha sido como un reciclaje continuo, ¿no?
Continuo, continuo, pero ya llegamos a ya al final. Dice tú, ya a mí que la informática no me gusta nada, ya al final decía, no, ya he aprendido esto, pues ya de aquí ya no me salgo.
Claro, es que es difícil. ¿Y por dónde empezaste en el ayuntamiento? ¿Qué decir,
pues empecé en intervención, entre intervención y depositaría, estaba con Dori, con Mari Carmen Barahona, Jesús Galán, otro que se ha jubilado.
Todos los que estás diciendo están jubilados ya.
Sí, Antonio Fernández, que murió, Francis, una niña que venía de Sevilla.
Sí, me acuerdo de ella, sí.
Y ya está, allí me llevé hasta
segunda planta, ¿no?
Sí, primero empezamos en el antiguo.
Ah, sí, es verdad, sí.
Que aquella parte todavía no estaba.
Sí.
Después vino la independencia del Cuervo, sí. Y Charo Gómez estaba en personal y pidió irse al Cuervo. Y entonces me pasaron a mí a personal. Y entonces me llevé con Juan Luca allí por veintitantos años.
Madre
hasta
mía.
Hasta él, pues el 16 o el 17, que ya me Juan Luca se jubiló. Y entonces yo pedí quitarme porque la verdad el departamento de personal del ayuntamiento estábamos solamente dos personas, y aquello era un volumen de trabajo impresionante. De no levantar cabeza desde 8 a 3. Y digo, mira, yo ya tengo una edad, yo no sé quién me van a poner aquí, Juan Luca se va. Yo pedí traslado, y Delfina, que era un encanto, yo me acuerdo de ella muchísimo, que estaba de directora de personal, pues me dijo, ¿dónde te quieres ir? Digo, me da igual, de la casa grande no me quiero ir, así que tú mándame donde quieras. Entonces dice, ¿te quieres ir a la policía? Digo, ah, vale. Se lo comentó a Muedo dijo que sin problemas, que perfecto, y me fui para allá. Uh-huh. Y allí he estado hasta que me jubilé.
O sea, que has pasado por varios procesos del ayuntamiento, por y quizás la parte más complicada, más que intervención, era personal, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y a eso ver, que Juan Luca lo llevaba más o menos bien, ¿no?
Sí, lo que pasa que, claro, personal, es que tratabas directamente, claro, con todos los trabajadores. Claro. Que no es lo mismo que él, que estaba en intervención, que eran proveedores. Uh-huh. Que te daba igual, pero en personal eran con todos los trabajadores.
Claro.
El de la baja, el de la alta, el seguro, los días azules, las vacaciones, pues me falta un día, pues quítamelo, pues pónmelo.
Es complicado, sí, complicado. Sí, sí, sí. Pero y luego ya la parte de policía bien, ¿no?
Y la policía muy bien.
Bueno,
muy
y imaginaros si Maripepa entró a trabajar en el 86, la de revueltas, entre comillas, que ha podido vivir en el ayuntamiento. Lo digo porque las he vivido yo también, ¿no? En el sentido de que de huelgas de policía, huelga de basura, huelga de no sé qué, huelga de no sé cuánto, Antonio Torres, Jerónimo Pérez, Mari Fernández, Pepe Barroso. ¿Has conocido a los cuatro alcaldes?
A los cuatro.
O sea, y cada uno de su padre y de su madre. Aquí no tiene nada que ver uno con el otro, ¿eh?
Y además con cada uno, exacto, con su sin
su
problemas
pro y
con
su
ninguno,
contra.
Sí, sí. Pero todos, yo con ninguno he tenido problemas.
Sí, pero todos tenían sus pros y sus contras.
Sí,
contra,
sí,
o sea,
sí,
porque...
sí. Y no, y además, antes, yo me acuerdo cuando estábamos en cuando estaba Antonio Torres, llamaba a Fernandito, que el Torres va para arriba. Bueno, el Torres viene para arriba, ¿y qué pasa?
Sí, sí, no, pero es que el
pero
Torre
que no
imponía,
es, que no es
¿eh?
Sí, sí, que no
imponía.
Es como ahora, sí.
No, pero que estamos hablando de un señor que imponía, sí, mucho, uh-huh, que Antonio Torres fue 24 años alcalde, con sus pros y con sus contras, y una de las contras era que era muy mandón, y era muy, yo siempre le digo a él que era como, digo, todo lo que tenía de chico lo tenía abajo metido, porque era como, tú lo sabes, sí, él era muy, muy, muy vehemente, y le pasaba un poco igual que a Mari, ¿no? Uh-huh. Mari luego la distancia corta gana mucho. Pero si la ves de lejos, impone. Eso a pero Jerónimo, por ejemplo, no le pasaba.
No.
Ni a Pepe.
Y que fuimos pasando así.
Claro. Es que hiciste así, luego vino Jerónimo, que era así, sí, y luego vino otra vez Mari, que era así, y luego viene Pepe, que es así. Sí. Son perfiles completamente diferentes, ni mejores ni peores. No. Yo no digo que... Pero que son... Que vamos, que yo sé que Antonio Torres, cuando decía... firme, es que ponía todo el mundo firme, ¿eh? Pero luego ha tenido una cosa muy buena Antonio, creo yo, que intentaba llegar a acuerdos, es decir, él se cabreaba y pegaba voces, yo, o sea, yo lo cuento mucho siempre, digo, él era la persona que cuando se cabreaba ardía Troya, pero luego reflexionaba y decía, mejor un mal acuerdo, o sea, sí, ¿verdad? Sí, intentaba, sí, llegar, sí, siempre a acuerdos, porque bueno, ustedes os habéis visto en muchos momentos de que os habéis puesto en huelga a los trabajadores y habéis exigido mejora y habéis exigido un convenio mejor, y la policía y la basura, ¿no?
Sí, sobre todo la policía, porque sí, ellos siempre han estado muy unidos.
Claro.
Y lo que decía uno, iban todos.
Claro. Sí, no, total, que has pasado tú por los cuatro alcaldes que hemos tenido hasta la fecha,
hasta
¿no?
Hasta la fecha.
Hasta la fecha.
Y espero conocer a muchos más, ¿eh?
Vale. Y luego la vida personal. Ya tú terminas tu carrera, Juan también. Juan se dedica durante un tiempo al campo, ¿no?
Sí.
¿A él le gustaba el campo o no?
A ver, él empezó medicina.
Sí.
Y medicina no le gustaba. Cuando dijo en su casa que no quería medicina, pues los gritos llegaron al castillo, pero bueno.
Qué disgusto, ¿no?
Pero ya está, ahí pasó y nada, y se metió ahí. Le gustaba el campo y estuvo muchísimos años, 20 y tantos años, dando clase en el instituto, uh-huh, en agraria, uh-huh, hasta que ya mis hijos terminaron la carrera. El campo nuestro lo estaban llevando así más o menos entre... Mi suegro también ayudaba mucho, mi suegro ya murió. Y dijo, yo renuncio a mi plaza y me voy al campo.
Pero porque a él le gusta, Pepe, Maripepa. Sí, sí. Es verdad, él está en el campo porque le gusta. Estaba yo pensando ahora eso, que un día me contó también Pepeta, lo de que empezó a estudiar medicina. Imagínate, o sea, yo creo que era como que su padre, su tío y tal, tenían las esperanzas puestas en él de que fuera el sucesor de don José, ¿no?
Sí.
Y cuando dijo que no, diría, madre mía, claro. Claro. Porque yo no sé el hecho de haberse criado como hijo único, no sé.
No.
¿Tú viste que le marcó algo o le hizo ser más caprichoso?
Nada.
No, ¿no?
Date cuenta, con 9 años lo mandaron interno también a
también,
Jerez.
Claro.
Que en aquella época, no, hijo único, sin madre.
Claro. Sí, porque su tía Rosita al final ejerció como su madre, claro, sí. Claro. Sí, pero que tú sabes que se protegían mucho en aquellos tiempos a los niños que se quedaban sin madre y todo eso. En el caso de Atos, por igual, ¿no?
Sí, de hecho, hay un refrán que dice un mal criado, un buen criador, ¿eh?
Que sí, es verdad, es verdad. Bueno, pues eso, él es que le gusta el campo. Porque él va todos los días al campo a dar una vuelta. ¿A qué va? Sí. ¿A dar una huerta?
A dar una huerta, a ver si el trigo ha crecido más o ha crecido menos.
¿En serio?
Vamos, de hecho, no hemos venido del puerto, vamos a pasar por Gineta y vamos a pasar a ver cómo está el trigo. Pues muy bien.
Pero es que, Antonio, tú sabes que la gente que le gusta el campo, que no tienen... O sea, yo tengo mis cuñados que están jubilados, pero ellos van al campo. ¿A qué? Pues a ver campo.
Mm-hmm. Sí, porque hay gente que le gusta.
Sí, sí, sí. Y además, yo hay gente, por ejemplo, señores
que
con...
¿Qué? Hay gente para todo, ¿eh?
Sí, hay gente que le gusta la hostelería, un poquito sí, menos, ¿no? Pero sí, yo conozco gente, no sé, se me ocurre, mucha gente. Me estoy acordando ahora del Mimi, por ejemplo, que el Mimi está súper, hiper, mega jubilado con 80 y tantos años. Y como él hay mucha gente, pues van al campo, pues ¿para qué? Pues para ver el campo, porque es que les hace falta ese chute diario de ir al campo, ¿no? Y a Juan le pasa eso que tú dices, ¿para qué? Para ver cómo va el trigo, ¿no? O sea, que tú lo verás siempre igual, me imagino, el campo, pero ellos no. No, es una cosa curiosísima. Pero les gusta y le... Y en la etapa de profesor, ¿cómo la llevo? Bueno, lo tendremos que invitar un día para que nos lo cuente, pero bien también, ¿no?
Sí, bien, bien. Ya al final estaba un poco harto, claro, pero bien. Claro, porque a ver, claro, conforme van pasando, no es lo mismo lo que era el...
Claro, ni es lo mismo en la educación, ni es el mismo él que ya va cumpliendo años, no tiene ganas.
El profesor tenía un...
Claro, una autoridad, era una autoridad.
Y ahora
no es nada. Ah, en fin, eso es así. Bueno, pues eso, os casasteis.
Nos
casasteis. ¿Y qué?
Me fui a vivir de la calle Cataño a la esquina de los Cuatro Cantillos.
¿Tampoco te fuiste muy lejos?
No, me fui muy lejos. Pero mi madre me decía, usted va a vivir a la Cuesta del Castillo.
Ah, eso de... ¡Qué gracia!
Y allí llevo, pues, 36 años.
Bien, ¿no?
Casamos, tuvimos dos hijos.
Sí.
Tuve un aborto en medio.
¿Ah, sí? Sí. No lo sabía yo eso. No, hombre, no te costó trabajo irte de la calle Cataño porque seguías en el centro, pero sí, claro, sí, el centro... de la calle Cataño pesaba un poquito más que el trajido al centro, siguen pasando las procesiones por allí, lo sigues viendo todo por allí, pero claro, la calle Cataño pesaba mucho, ¿no? Supongo yo, ¿no?
Sí, a ver, yo estuve muy contenta en la calle Cataño. Claro. Y fíjate, date cuenta que era una calle que pasaban los coches, las dos direcciones,
claro,
jamás pasó nada.
Es verdad.
Ni pillaron a niños, ni pasó nada.
Es verdad, y fíjate que vivíais niños entonces en aquella época, hombre, porque eran casa Mariquita Torre, que eran muchos hermanos, a casa Paquita Villar, que eran muchos, la de enfrente.
La de enfrente, la Romero.
No te cuento ya la cantidad de niños que había, y es verdad. Yo me acuerdo cuando la calle Cataño era eso, era una calle de tránsito.
Sí.
Y te vas allí donde ahora llevas ya 36 años, y allí, hombre, fue muy chocante porque al final tú te vas de tu casa, de tu madre, a vivir, aunque vayas independiente, a tu casa, pero estáis rodeado por toda la familia, en este caso, de tu marido. Que yo no sé eso cómo se lleva.
Bien.
¿No te costó trabajo al principio?
No, yo es que soy muy independiente. Y entonces el hecho de que a mí me controlaran, yo no podía.
Claro.
Entonces yo sin problemas, sin nada, yo dije, nosotros vivimos aquí, que me queréis regalar un queso que le han regalado al tío Pepe, perfecto. Pero una obligación de decir, te subo la plaza, te subo carne, te subo. No.
Te quiero decir, porque a mí me costaría trabajo, yo siempre lo pienso, no digo ya con mi suegro, sino con mi madre, me daría igual. Uh-huh. Quiero decir, sí, una vez que te casas, o sea, como el casado casa quiere, ¿no? Y hay mucha gente que es verdad que a lo mejor se va a vivir con una parte de las dos partes, y hay gente que son, en fin, que lo que tú dices, que suben. Que mi madre, por ejemplo, no subía nunca a mi casa. Mi madre era de, si quieres baja tú, y bien, me decía lo mismo. Dice, no subo que no tiene baranda en la escalera. Y ya yo me acuerdo de mi madre, muchas veces me dice, Antonio, le vas a tener que ir poniendo la barandita en la escalera. Claro, a mí no me ha hecho falta, pero ya me dice, madre, ya será mayor. Y te ahora acordarás de lo de la baranda. Pero es verdad que al final la independencia pesa mucho, sí, hombre. Sí. Y ahí vivía y vive toda la familia Biel. En esa zona, en esa esquina, ¿no?
Claro, ahí vivía mi suegro, la tía Rosita y el tío Pepe, y los fines de semana que venía la tía Adela con los niños.
toda la familia vivía ahí. Uh-huh. Bueno, pues tú ahí seguías en el ayuntamiento. Cuando tú tuviste a Juaneco, ¿ya había baja maternal de 4 meses o no?
¿De 4? No, yo creo que eran 3 meses.
Eran 3, ¿no?
De 3 meses.
Eran 3,
creo,
¿no?
Sí.
Eso es. Sí. Quiero decir, hay que ver, o sea, ahora mismo tú vuelves para atrás la vista y dices, tú hay que ver. O sea,
y ahora el padre encima.
Claro.
Con lo que yo he rajado de eso.
Claro.
Porque no entendía cuando empezaron los 4 meses. Vamos a ver, yo se le decía a la gente del ayuntamiento, a ver, si tú no das ni teta, ni vas a cambiar los pañales, ¿qué haces 4 meses ahí en tu casa?
¿Ahora lo entiende con tu hijo, que sí?
Date cuenta, mi hijo Juaneco, cuando se quedó Lourdes embarazada, en Navantia dijo... yo me tengo que coger los 4 meses. Dice, hombre, que si necesitáis. No, tus 4 meses por ley, aquí no aparezcas,
claro,
para nada.
Claro, claro. He estado yo hablando esta mañana con alguien que va a ser papá pronto, que es José María Calderón. Llama y le digo, José María, la baja paternal, ¿es obligatoria? Me dice, sí, obligatoria. Es obligatoria. Y sí, o sea, que yo sabía que era obligatoria, sí, pero quería decir, ¿es obligatoria al mismo tiempo que él dice, no? El mes y medio, el primer mes y medio es obligatorio.
Obligatorio.
Para el padre y para la madre. Luego, si tú quieres, por ejemplo, puede quedarse la madre de baja y luego él coger la baja cuando el niño ya tenga 4 o 5 meses, quiere decir, para que el niño esté más tiempo en casa, no sabía. Pero el primer mes y medio es para la madre y para la madre, es obligatorio. A mí me parece muy bien que los padres se tienen que implicar un poquito, sí, ¿cómo cambian los pañales el niño?
Perfectamente, lo que yo no me podía imaginar. Y los padres de ahora no son los de antes.
Claro, 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 para nada, ni muchísimo menos. Maripepa, ¿tenías ganas de jubilarte cuando te ha llegado el momento?
Sí,
supongo que sí, ¿no?
Lleva un año ya con ganas, ya no iba con las mismas... A ver, es que se pierde la fuerza, se pierde las ganas. Ya no iba, yo he ido siempre muy contenta al ayuntamiento. Yo llegaba todos los días a las 8:05, que el día que llegaba a las 8 de la mañana, decían, pues esta le ha pasado algo. Y sin embargo, cuando ya el último año ya me pesaba. Ya veía cosas, la rutina, siempre lo mismo. Sí, de 2 a 3, una mala leche que no me podía contener. Uh-huh. Horroroso. Subía para arriba, charlaba 5 minutos, miraba la hora. Ostras, si nomás que han pasado 10 minutos y son todavía las 2:15. Uf. De todas tres,
que todas las cosas van teniendo su momento. Y ahora una señora jubilada con un señor jubilado, porque claro, yo tengo un señor jubilado en mi casa, pero yo no sé el día que yo me jubile, que ¿cómo se lleva eso?
Yo el señor jubilado también no lo conozco jubilado.
Ah, eso es verdad.
Porque sigue yendo al campo, no puede hacer nada, porque claro, está prohibido que puedas hacer algo en el campo,
pero va al campo,
pero va todos los días, claro. Sí, el tractorista lo acompaña, se va al palomero y allí es su casinillo y allí se ponen a hablar de campo.
Claro.
Pero yo feliz y contenta, vamos.
Sí, ¿no? Oh. Pues te veía que decía que yo de a qué dedicar tiempo libre, hombre, supongo que...
Este año a nada.
A nada. Dios.
Porque no quería obligaciones de decir, ahora andar, ahora a esto, no.
Yo además te voy a decir una cosa, casi lo entiendo, porque hay mucha gente que dice, ¿tú qué vas a hacer cuando se jubile? Digo, yo desayuno 3 o 4 veces, o sea, quiero decir, salí sin reloj. Es que yo cuando digo mucho, a mí me encanta lo de las vacaciones, aparte de irte por ahí, lo que me gusta es que yo vaya por la calle y me encuentro contigo, vamos a tomar un café,
vamos a tomar un café, que no tengo
que después
ninguna.
Me encuentro otra, pues vamos a tomar otro café, no hay prisa. O sea, el hecho de no mirar el reloj es una de las cosas que yo creo que tiene el premio de la jubilación. Sí, bueno, sí. Pues te jubilas, estás del puerto para Lebrija, de Lebrija para el puerto, te hacen abuela.
Me hacen abuela.
Estás loquita con tu niño y te van a hacer abuela otra vez.
¿Y abuela otra vez?
¿También otro niño?
Otro niño.
Eso es. Supongo que estarás muy contenta, ¿no?
Feliz.
Hombre, y también el hecho de que te ocurra justo cuando te jubila quiere decir que le puedes dedicar más tiempo, ¿no?
Sí, hombre, y el hecho de que mi hijo que vive en el puerto, y encima nosotros que tenemos casa en el puerto, pues quiera que no, lo tengo al lado.
Claro, y a tu hija también la tiene allí en el puerto.
Y a mi hija también la tengo en el puerto.
O sea, y está ahí como yendo y viniendo, ¿no?
Sí, me fui el... jueves cuando terminé la clase de bulería y me he venido hoy.
Bueno, porque eso es otra, que es que ¿cuántos años llevas aprendiendo a bailar bulería?
Pues llevaba por lo menos 8 o 9 años.
¿Y qué?
Muy bien, muy
supongo
bien.
Que es como una terapia, ¿no?
Sí, sí, sí. Estuvimos con Concha muchísimos años y este año con Paula.
Yo pienso que la bulería, como cualquier otro tipo de actividad que hagas física, ¿no? Al final también es como mucha terapia porque te viene muy bien en el cuerpo y te viene mejor para la mente.
Sí, porque está una hora que no piensas absolutamente en nada.
Y ahora dime una cosa, ¿tú crees que de aquí a Navidad yo podré vender a darme una patadita?
Tú las intentas muchas veces.
Sí, 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 lo que pasa es que soy muy floja, me quito, me voy, me vuelvo, me vengo, me... Pero Paula, que voy a tener que ir a esto, porque claro, yo creo que lo de la patadita, yo siempre lo cuento, lo de aprender el compás, aprender los pasos es relativamente, porque te dicen esto, sí. Y tú lo ensayas. ¿Aquí qué es lo complicado, Maripepa?
Aquí lo complicado es entrar a compás.
¿Y cómo va con Paula con eso?
Paula muy bien. A ver, lleva más o menos el mismo método de contar.
Sí.
Tú al principio empiezas a contar. Cuando ya estás hecha un montón a lo que es el sonido de la bulería, ya sabes, entra perfectamente igual que cuando estamos bailando sevillana. Y estás sentada y te cogen y ya ha empezado la sevillana. Tú sabes perfectamente cuando tienes que entrar y por el paso.
Sí.
Que va. Pues igual.
Igual, ¿no? Dime, igual. Antonio.
No, que viene el WhatsApp.
Ah, vale. Pues eso es una cosa que no. Que tenemos que interiorizar, que tenemos que saber cómo entrar. Bueno, sí, sí. Dicho esto, te preguntante así por encima por tus hijos, Pepeta maravillosa, que la hemos tenido aquí de práctica, que estudió periodismo, Juaneco, que hizo ingeniería
industrial.
Ninguno de los dos le dio por la rama ni materna, ni, bueno, no le dio ninguno por la medicina ni por magisterio, o sea, cada uno le
ni
dio
por el campo.
Ni por el campo. No, a Juaneco no le gusta el campo.
No, a Pepeta le gusta mucho más.
Sí, ¿no? Hombre, Pepeta, cuando estaba el tema de los viñedos, le encantaba, ¿no?
Sí, 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 sí. Pues y estuvo, y el año que estuvo.
Y lo que aprendió, o sea, yo es que me le decía a Pepeta, pero cómo puede saber tanto de la hoja, del vino, de esto, que le encantaba, ¿no?
Y el año que estuvo aquí, cuando se vino de Madrid, estuvo con su padre un montón de tiempo con los en el campo.
Que le encantaba, sí, o sea, sí, gusta, que me lo decía, no, hoy voy al campo con mi padre, no, que le gusta.
Sí.
Es curioso.
Por lo menos, lo bueno es, por lo menos, que sepan. Su padre le está enseñando, por lo menos, que sepan cuando tienen que hacer las cosas. Cuando nosotros faltemos, por lo menos que te engañen lo mínimo posible.
Claro, hombre, es que si
por
no
menos
sabes,
saber.
Si no sabes, claro. Dime, Antonio, no sé si me quería decir algo. Ah, no, ya nos vamos, ya no. Uy, creo que era más temprano, que no me he puesto aquí a charlar Maripepa y yo. Qué bueno que estás bien, estás a gusto, tienes tus días, digamos, ocupados, ¿no? Entre comillas, que es muy importante, pero es que yo creo que también, como decíamos, va a llegar un momento que no vamos a conocer a nadie en el ayuntamiento, sí. Porque contigo se han jubilado unos cuantos, ahora se jubilan otros cuantos y luego ya está, pues la gente que falta definitivamente, ¿no? Porque ya, ya no puede estar, pero bueno, tendremos que ir trayendo a todos los que se estáis jubilando, ¿no?
Sí.
Porque yo qué sé, tendré que ir contando todas esas cosas que habéis vivido. Y como tú estabas comentando, es que al final tú has vivido todo el proceso de la construcción de Lebrija. Porque cuando, pues yo sí. Siempre digo, Antonio Torrecuez, es que cuando tú llegaste estaba todo por hacer. O sea, entonces estaba todo por hacer. Y entonces aquello de todo esto era campo. Pues verdad. Nosotros sí, hemos visto el proceso real del crecimiento de la ciudad.
Y además que se vio con Antonio Torres, se vio... Cómo cambió Lebrija.
Claro, claro que sí. Maripepa Cortines, te damos las gracias por haber estado con nosotros, contarnos cómo ha sido tu historia ya de trabajadora jubilada, y te deseamos lo mejor para la jubilación y nos vemos con Paula Vargas. Espero.
A ver si es verdad.
Espero.
A ver si es verdad que tenemos muy buen ambiente.
Gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Y nosotros ponemos el punto y final, pero volvemos mañana a las 12:30. Aquí en COPE Radio Lebrija, nuestro canal de YouTube de Punto Diario. Hasta mañana.